el Consejo de Ministros.
Es un texto de máximos, que exprime el margen que nos permite la normativa internacional, pero también la normativa europea, la magnitud de esta catástrofe humanitaria y su rápido empeoramiento con el inicio de la ofensiva terrestre sobre Gaza justifica que llevemos a cabo nuevas actuaciones con la mayor celeridad posible, encaminadas a ejercer presión sobre la capacidad de Israel.
Y el Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros un informe sobre el acceso al aborto en la sanidad pública, un documento que llega un día después de la carta de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid para que pongan en marcha el registro de objetores de conciencia. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado en qué consiste la propuesta.
Extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, especialmente a aquellas que concentran más abortos, para poder cumplir la ley, para poder garantizar la equidad en nuestro país.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Expósito en La Linterna hablará del aborto en España y de cómo choca con la objeción de conciencia de los médicos. Y la EMET ha lanzado un aviso especial por lluvias muy persistentes y prolongadas que entrará en la península a partir de mañana. Se trata de la primera dana de gran impacto nombrada por la institución que puede volver a provocar inundaciones y crecidas repentinas. Valencia y el norte de Alicante volverán a ser las zonas más afectadas. Y un último apunte, hace unos minutos la Comisión Europea ha presentado nuevas medidas arancelarias para proteger la industria del acero europeo frente a China. Con esto se reducirán a la mitad las cantidades que se podrán importar sin aranceles y esa tasa impositiva subirá del 25 al 50%. Vamos hasta Bruselas para conocer más detalles de la propuesta. Olga Rodríguez.
El objetivo es devolver la competitividad a una industria clave para la Unión Europea. Por ello, Bruselas propone subir los aranceles a la importación de acero al 50% y reducir las cantidades que países terceros pueden vender dentro del viejo continente sin pagar esas tasas. Además, las empresas que continúen vendiendo acero a Europa tendrán que ser más transparentes sobre el origen de los productos. La sobrecapacidad es un problema global, defienden desde la capital comunitaria y añaden que ahora mismo el sector produce 7 veces más de lo que necesitan los 27, y esto se explica por las prácticas de terceros países. Los mayores exportadores a la Unión son Turquía, la India y Corea, y en total la Comisión espera reducir las importaciones hasta en un 47%.
Y Jordi Alba anuncia su retirada del fútbol. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se va uno de los mejores socios de Leo Messi, campeón de Europa con España y con el Barça y ganador de 6 ligas y 5 copas. Jordi Alba dirá adiós al fútbol en diciembre con 36 años en el Inter de Miami. Hablando de retiradas, si alguien estaba pendiente de un anuncio de LeBron James previsto para esta hora, que se quede tranquilo que eran cuestiones publicitarias. El Barça acaba de confirmar que el partido de Liga ante el Girona se jugará en Montjuic. El ayuntamiento sigue sin conceder los permisos para volver al Camp Nou. En menos de una hora, la selección se entrena a puerta abierta en Las Rozas para empezar a preparar los partidos contra Georgia y Bulgaria. Otra selección, la sub-20, juega los octavos de final del Mundial a las 9:30 contra Ucrania. Debuta además el Barça femenino en la Champions a las 9 ante el Bayern Múnich y Tadej Pogačar ha ganado en solitario la clásica de los tres valles varesinos.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 28 grados ahora mismo en el centro de la capital, en una tarde muy agradable de sol y buen tiempo. De momento no hay visos de que el panorama vaya a cambiar los próximos días. De hecho, vamos a subir algún grado. Esta madrugada nos quedaremos en 14 y mañana tendremos máximas de 27, aunque la mañana va a ser fría. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de 2 accidentes complicados que se acaban de producir. Ambos están en la M40, uno en el entorno de Coslada, dirección A3, y otro a la altura de los túneles del Pardo, dirección A6. Más allá de eso, hay retenciones de entrada a Madrid por la M607, a la altura del Goloso, y en la A1 a su paso por Las Tablas. De salida, la peor parte la vas a encontrar en la A3 a la altura de Rivas y en la A6 en el entorno de Majadahonda. Y seguimos muy pendientes de la búsqueda de esas 4 personas desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en la calle Hileras. Sabemos que son 3 hombres y una mujer que trabajaba en la contrata de la obra y que había ido al baño. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Imagínate que estás en tu casa preparando el desayuno en la cocina. Luego pasas por el salón, vas a la habitación, te preparas para ir a trabajar, coges todas las cosas y te metes en el coche. Conduces durante media hora hasta tu destino, aparcas y sales del coche para entrar en la oficina. Pues un nuevo estudio dice que solamente con estos dos gestos, estar en casa y coger el coche, has podido respirar más de 68.000 partículas de microplásticos. I close my eyes. Pues ese estudio lo ha llevado a cabo la Universidad de Toulouse y ha revelado que el aire interior de los hogares y de los coches contiene miles de microplásticos invisibles. Los investigadores han descubierto que las personas pueden inhalar hasta 68.000 partículas de este material al día, un nivel de exposición mucho mayor de lo que se pensaba. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú vas al trabajo, vienes, por ejemplo, a la radio en coche?
Sí, sí, suelo utilizar el coche para estos desplazamientos. Es decir, que soy una de esas personas que dentro del ambiente de mi vehículo está expuesto a este tipo de contaminación invisible, porque no la notamos, no la vemos, ni siquiera olemos nada raro, ni percibimos nada en nuestro tracto respiratorio, pero está ahí depositada.
¿Pero eras consciente? Yo no tenía ni idea de esto.
Bueno, el tema de los microplásticos, como sabes, estaba hablando desde hace décadas y cada vez tenemos más datos científicos que demuestran que efectivamente hay miles y miles de pequeñas partículas de plástico en nuestro ambiente que se suelen depositar precisamente allá donde más tiempo pasamos. Por ejemplo, en el hogar, en las superficies de nuestro hogar, en la superficie de los muebles, en las terrazas, en los alféizares de las ventanas. Y eso, cada vez sabemos más, tiene algún tipo de incidencia en nuestro tracto respiratorio. Absorbemos buena cantidad de esas micropartículas, son invisibles, tienen de entre 1 y 10 micrómetros de tamaño, es más pequeño que el grosor de un pelo humano, pero que están suspendidas en el aire. A veces las cogemos con las manos sin querer, las ingerimos y entran dentro de nuestro organismo.
¿Cómo han hecho este descubrimiento, esta investigación?
Pues lo han hecho analizando muestras de aire, de decenas de muestras de aire de diferentes ambientes, en diferentes entornos, en diferentes ciudades, a las que se les ha aplicado una espectrografía. La espectrografía es una especie de aparato de rayos X para entendernos, que lo que mide es la cantidad de compuestos que existen en un fluido, por ejemplo, en el aire o en un líquido. Una técnica similar a la que se utiliza para saber de qué está compuesta la atmósfera de Marte, por ejemplo, o de Venus, pues se puede saber de qué está compuesto el aire que respiramos en un ambiente. Y con ese tipo de trabajos se ha determinado que efectivamente a lo largo de un día normal, pues una persona como media puede llegar a estar en contacto con hasta 68.000 partículas de microplásticos. Eso no quiere decir que todas las ingiera, todas las absorba, pero sí que tiene ese contacto con ellas.
Claro, son pequeñísimas, entre 1 y 10 micrómetros, ¿no?
Eso es...
Esto y nada menos.
Eso, evidentemente son invisibles. El problema es que hay algunas de estas, sobre todo cuando están por debajo de los 5, entre 2,5 y 5, que se los llaman PM2,5 o PM5, estas partículas son tan pequeñas que pueden entrar por los alveolos. Entran por nuestro tracto respiratorio, las respiramos
y llegan hasta los pulmones.
Los pulmones. De hecho, hay investigaciones que ya han encontrado restos de microplásticos en pulmones humanos, por ejemplo, cuando se ha realizado la autopsia de una persona que ha fallecido, y se han descubierto que en el cerebro, en la piel, en el torrente sanguíneo, en los pulmones, quizá en el corazón, se pueden hallar ya restos de estos plásticos.
¿Y en el cerebro también?
Sí, porque pueden pasar, son tan pequeños que pasan lo que se llama la barrera hematoencefálica, que es la barrera que hay que protege nuestro cerebro. Nuestro cerebro está protegido por una especie de frontera que impide que muchas de las toxinas que se elevan cuando hacemos la digestión, cuando consumimos algo del exterior o cuando entramos en contacto con contaminación ambiental, esas toxinas invadan el cerebro. Por eso a veces es muy difícil también hacer llegar medicamentos al cerebro. Tienen que ser medicamentos específicos que superen esa barrera hematoencefálica. No está muy claro, porque todavía hay mucha controversia al respecto, pero algunos estudios alertan de que es posible que también estos microplásticos pudiesen pasar esa barrera.
Jorge, ¿de dónde vienen todas estas partículas?
Del uso diario de la cantidad de elementos plásticos que utilizamos en nuestro día a día, de la industria, de la fabricación de envases, de la descomposición de estos envases para su reciclado, del mal uso o el mal reciclado de la mayoría de ellos. Bueno, hay que decir que en el fondo es una condición normal del desarrollo. Los plásticos son fundamentales, para la vida. Sin plásticos no podríamos prácticamente sobrevivir en el mundo contemporáneo. Hay que tener en cuenta la cantidad de elementos de plástico, por ejemplo, para los catéteres de los hospitales, para poner inyecciones, para suministrar medicamentos, para conservar alimentos.
Nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Estamos tocando y estamos viviendo con el plástico.
Y sin duda, en algunos casos, la alternativa al plástico es, aunque parezca paradójico, a veces más contaminante, menos sostenible, más dañina para la salud si lo utilizásemos de manera masiva. Pero la gestión de estos residuos plásticos es un problema. Y cuando entran en contacto con el aire, se descomponen con la radiación solar, se descomponen en el agua de los mares, se elevan por vientos y suben a la atmósfera y son trasladados prácticamente en corrientes de microplásticos por todo el planeta, terminan depositados en nuestras casas, en nuestros coches, y podemos entrar en contacto con ellas.
¿Dónde hay más concentración de microplásticos, de partículas, en el coche o en la casa?
Pues se ha demostrado que en el hogar. En el hogar, porque muchos de los elementos que utilizamos para limpiar, muchos elementos que utilizamos para nuestra vida cotidiana, para cortar los alimentos, para lavar la ropa, los electrodomésticos, los materiales con los que se componen las pinturas de nuestra casa, de nuestros muebles, todo ello deja en ese pequeño rastro poco a poco. Buena parte del polvo que limpiamos día a día está formado de microplásticos. Y para una persona sin ningún tipo de afectación pulmonar específica, no tiene por qué ser muy peligroso. Salvo que la acumulación de estos microplásticos, se supone que, aunque todavía está por confirmar científicamente, a la larga puede producir efectos sobre la salud. Pero hay personas que son sensibles, son especialmente sensibles a estos materiales y, por lo tanto, muchas alergias o que creemos son alergias, irritaciones, problemas respiratorios, que no se sabe exactamente de dónde proceden, podían proceder del contacto con estas micropartículas.
¿Pero cuánto tiempo deberíamos estar expuestos a estos microplásticos para que se fuesen perjudiciales para nuestra salud?
Esa es la gran pregunta y todavía no se ha resuelto. Hay mucha literatura científica al respecto, pero también hay que reconocer artículos muy recientes en la revista Nature, muy famosa revista científica que es bastante prestigiosa, pues han demostrado que todavía no estamos en condiciones de dar un paso definitivo para identificar enfermedades concretas que tienen unívocamente, es decir, sí o sí, como origen la exposición a los microplásticos. Podemos interpretar que muchos aumentos de morbilidades que tienen que ver con el aparato respiratorio o con la salud cardiovascular podrían estar relacionadas, porque estadísticamente así se demuestra que en aquellos lugares con más contacto a los plásticos o a los microplásticos aumentan este tipo de enfermedades. Pero todavía la ciencia tiene que investigar más en por qué estamos en contacto con ellos, por cómo pasan a nuestro torrente sanguíneo o a nuestro aparato circulatorio o respiratorio. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué efectos concretos producen sobre nuestra salud? Y ahí todavía la ciencia tiene trabajo por delante.
¿Qué podemos hacer, Jorge, para solucionar esta concentración de microplásticos? Porque si ventilamos nuestra casa abriendo las ventanas, ¿no estamos metiendo más contaminación exterior?
Pues es curioso, porque hay algunas investigaciones que también han demostrado que efectivamente buena parte de los microplásticos que hay dentro de nuestra casa y de otras toxinas proceden de fuera. Pero la ventilación siempre es una buena idea para todo, para los microplásticos y para los microorganismos, los virus, las bacterias, etcétera. Ventilar, tener una higiene decente de las superficies en las que estamos en contacto habitualmente y sobre todo estar atentos, si tenemos niños pequeños, personas con problemas respiratorios, a posibles sintomatologías que no nos podemos explicar y que puedan estar relacionadas con ese contacto con los plásticos.
Bueno, decís, hay que ventilar, que esto nos viene bien también para que se vayan, ¿no?, las bacterias, porque la otra noticia de la que vamos a hablar esta tarde con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, es que ya hay mucha gente que, bueno, ha empezado con la temporada de resfriados, gripes y catarros. Un equipo de investigadores del Instituto de Farmacia y Química Alimentaria de la Universidad de Würzburg, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, es una universidad alemana, ha creado un nuevo sensor molecular para detectar la gripe de forma rápida y sencilla. Y lo que han hecho es a través de chicles o pastillas que tienen sabor a tomillo. ¿Esto cómo funciona, este sensor molecular?
Sí, es alucinante esta investigación. Realmente estos chicles o estas pastillas no tienen ese sabor, pero cuando entran en contacto con un virus de la gripe o con parte de unas sustancias que tienen los virus de la gripe, generan ese sabor, esa reacción que produce sabor a tomillo, a una hierba muy potente. Funciona utilizando uno de los dos componentes fundamentales que hay en la superficie de estos virus. Tú habrás visto muchas veces que los virus de la gripe tienen una especie de matrícula. Decimos N1H5, por ejemplo. El de gripe común, N1H1. Esas son dos sustancias. La neuronimidasa, que se llama una, y la hematoglutionina, otra. Bueno, pues la primera, la que hace la N, se ha podido incorporar a unas partículas de estos chicles, de manera que cuando entra en contacto con la original, con la del virus, con la neuronimidasa del virus, produce una reacción. ¿Qué han utilizado para incorporar esta sustancia en el chicle? Pues una molécula que se llama timol. El timol está presente, entre otras cosas, en el tomillo. Una sustancia muy volátil que hace un sabor muy potente, ese sabor herbáceo propio del tomillo. De manera que tenemos un chicle con timol impregnado en una de las bacterias, de las sustancias que componen el cuerpo del virus, y al entrar en contacto reacciona, descompone el timol y ese chicle empieza a saber a tomillo. ¿Qué se consiguió con eso? Pues que una persona que quiera saber si tiene gripe o no, en el futuro, cuando se pueda utilizar esto en farmacia, masticará ese chicle. Si le sigue sabiendo a fresa normal, no pasará nada, no tiene gripe. Si empieza en menos de media hora a darle un sabor a tomillo, a hierba, es que está teniendo un principio de gripe y tiene que ir al médico.
Bueno, si te sabe a tomillo el chicle, directamente al médico. Porque hasta ahora la gripe, el diagnóstico es clínico, porque hay PCRs para gripes.
Sí,
o
hay prueba de PCR, como lo que nos hacíamos con el COVID, que es más compleja, tarda un poco, es más cara. Hay pruebas también de raspado, que se puede hacer rápidamente, una prueba como la del COVID, de antígenos. Pero estos dos diagnósticos, que son muy fiables, primero, el de la PCR es más caro y más complicada, y el otro se suele producir ya el positivo cuando ya tienes síntomas o estás muy cerca de tener síntomas. Sin embargo, con este nuevo sistema, el chicle, cuando se ponga en práctica, se podrá incluso detectar las primeras presencias del virus en nuestro organismo antes de que tengamos síntomas y podamos tomar medidas mucho antes.
¿Y solo va a servir para la gripe, por ejemplo, para el COVID, no?
De momento solo se ha podido descubrir esta relación con el virus de la gripe y no con todos los virus de la gripe, porque hay diferentes tipos de virus de la influenza, ¿no? Tipos de gripe. Pero no sería extraño que una vez se haya mejorado esa tecnología, se pudiese aplicar con sustancias que reaccionan a otra tipología de virus.
Bueno, así que entre los microplásticos que respiramos sin darnos cuenta y los sensores que pueden avisarnos de una gripe con solo probar un chicle, la ciencia sigue recordándonos algo. Vivimos rodeados de cosas que no vemos, pero que pueden cambiar para bien o para mal nuestro entorno y nuestra salud. Gracias, Jorge Alcalde, por ayudarnos a entender un poquito mejor este mundo invisible que respiramos y ahora también que podemos saborear.
El misterio de las cosas pequeñas. Ha sido un placer, como siempre.
Gracias, Jorge. Lo hemos recordado al inicio del programa. Hace hoy 2 años, los terroristas de Hamás desataron el infierno. Entraron el 7 de octubre de 2023, entraron en ese festival de música electrónica israelí, asesinaron a 1.200 personas, secuestraron a 250. Se calcula que todavía hay 20 personas con vida en manos de los terroristas de Hamás. En Mediodía Cope hemos podido escuchar a Daniel Garkovich. Su hija fue asesinada en los atentados de hace hoy 2 años. Él también nos ha dicho que desea que llegue la paz.
De las naciones del mundo pongan una administración provisoria y hasta que ellos mismos estén preparados para administrarse a sí mismos. Y nosotros queremos que esto termine, queremos terminar el trabajo y queremos nuevamente que la paz vuelva a esta zona.
Y parece que hay avances en esas negociaciones en el balneario de Sharm el Sheikh en Egipto. Miquel Ayestarán, corresponsal en la zona. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miquel, Hamás ha puesto sus condiciones para entregar las armas. ¿Hay avances en las negociaciones?
Bueno, estamos en la segunda jornada de esta negociación en Egipto y hay que decir que se respira cierto optimismo por las dos partes. Yo creo que, sinceramente, la diferencia de este proceso que tenemos ahora con los anteriores es la extraordinaria presión, diría yo, que está ejerciendo Donald Trump, que insiste en que quiere un acuerdo esta misma semana, pero hay que ser muy cautos, ¿no? Las primeras reuniones, las que se vivieron ayer y las que tenemos hoy, lo que están buscando un poco es crear las condiciones sobre el terreno para, sobre todo, y el intercambio de rehenes por presos palestinos. Ese es el punto número uno, lo que nos pone de nuevo ante una especie de acuerdo por fases, ¿no? Como el que ya fue el de enero. Y si se produce ese intercambio es cuando podremos pasar al resto de puntos de la hoja de ruta. De momento hay mucho hermetismo, apenas están trascendiendo los detalles de esta negociación, lo que se está debatiendo. Sabemos que ayer, por ejemplo, la reunión duró 4 horas y media, que son términos muy técnicos, y también tenemos esas impresiones por los dos lados de que está siendo positivo, pero también tenemos hoy, por ejemplo, el portavoz de Hamas ha hablado y ha dicho que tienen una serie de exigencias sobre la mesa que, desde luego, Israel nunca va a aceptar. Y por parte de los israelíes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando escuchas los discursos de algunos ministros, te das cuenta que esas exigencias jamás tampoco las va a aceptar. Por lo tanto, vamos a ver, todo va a depender muchísimo de la presión final que ejerza Donald Trump.
Donald Trump, que precisamente tras la reunión de ayer lunes decía que jamás ha aceptado cosas que son muy importantes y que efectivamente se respiraba una atmósfera positiva. Hablamos de Hamas, que ha dicho sí a entregar las armas, Mikel, pero no a un gobierno provisional bajo control precisamente de Estados Unidos.
No, de momento jamás no ha anunciado, no ha dicho nada respecto al desarme, ¿no? Y esa es una de las cosas que más inquietan a los israelíes, que ya han dicho que para ellos es una línea roja. Jamás en el comunicado de respuesta a la propuesta de Donald Trump, lo que ha subrayado son dos cosas: es que está dispuesta a la entrega de todos los rehenes al mismo tiempo, que eso es algo que hasta ahora nunca habían hecho, y la segunda cosa, por escrito, que se comprometió jamás, es a una, digamos, a lo que habías dicho, a la transmisión del gobierno, pero siempre a que quede en manos palestinas, ¿no? No quieren una junta internacional como planteaba Trump con el papel de Tony Blair y demás, ¿no? Esos son los dos puntos que en negro sobre blanco los islamistas se han comprometido a respetar. El desarme, ese es uno de los grandes caballos de batalla y es lo que más preocupa sin duda alguna en Israel, ¿no? Benjamin Netanyahu de su oficina han dicho por activa y por pasiva que no van a aceptar nada que no pase por el desarme completo de los islamistas, pero de momento jamás en este punto calla.
¿Hasta cuándo van a durar las negociaciones? ¿Qué se sabe? Porque, como decías, se están llevando a cabo con el máximo secretismo, ¿no?
Máximo secretismo. Hoy fuentes egipcias decían que antes de final de semana deberíamos saber si esto va para adelante o no. Todo va a depender de ese punto, ¿no? Que es el punto más importante, el punto del intercambio. Si realmente se acuerdan las medidas, digamos, el calendario para ese intercambio, a partir de ahí, pues todo lo demás se podrá seguir negociando, ¿no? Los medios israelíes dicen que para el jueves se debería saber, pero para que se produzca ese intercambio hay una cosa que es imprescindible, que es el alto el fuego. Eso de momento está muy lejos de ocurrir, y eso que Trump pidió a Netanyahu que parara los bombardeos, eso no ha ocurrido, y Netanyahu vuelve a aplicar un poco la estrategia que suele emplear en todos los procesos, ¿no? Digamos, además de la presión diplomática sobre Hamas, hay una presión militar muy fuerte con unos bombardeos intensos para intentar sacar lo máximo de la mesa de negociación hasta el último instante. Pero mientras no haya un alto el fuego, realmente es imposible plantear un escenario de intercambio, porque muchos de los cuerpos de los rehenes se encuentran en zonas que están ahora mismo ocupadas por el ejército israelí. Y ese es otro de los temas, las líneas de retirada del ejército.
Mikel, ¿cómo está recordando hoy Israel a sus muertos, a los asesinados y secuestrados en los ataques terroristas del 7 de octubre?
Bueno, hoy a las 6:29, coincidiendo con ese momento de lanzamiento por parte de Hamas de la operación Inundación de Al-Aqsa, coincidiendo con el inicio de lo que aquí ya se llama Sábado Negro, el día en el cual han muerto más judíos desde la Segunda Guerra Mundial en un solo ataque. Es ahora, a las 6:29 han comenzado, ¿no?, los actos de conmemoración, sobre todo en todo lo que es el cinturón de los pequeños kibbutz, de las aldeas agrícolas cerca de la verja de separación, que son las que primero sufrieron el golpe de las milicias palestinas. Y después las conmemoraciones, todos los actos se han ido extendiendo a diferentes partes del país con dos epicentros muy claros. Uno en Tel Aviv, en la llamada Plaza de los Rehenes, que así es como se ha rebautizado, muy cerca del Ministerio de Defensa. Ahí es donde en breve va a comenzar el acto central de la jornada, el más multitudinario. Pero también en Jerusalén, muy cerca de la casa del primer ministro. Es un día para conmemorar, para recordar a los caídos, y es un día también que las familias de los rehenes utilizan para protestar. También se han manifestado frente a las casas de los diferentes ministros, y es que entre las familias de los rehenes hay un malestar muy grande con la gestión que ha realizado Benjamín Netanyahu de toda esta crisis.
Pues así se está viviendo esta jornada en la que se cumplen 2 años de los atentados del 7 de octubre de 2023. Miquel Ayestarán, corresponsal en la zona. Gracias, Miquel.
Buenas tardes.
Mundial del Calvo para reivindicar pues esta alternativa tanto en hombres como en mujeres, así que hoy queremos conocer tus anécdotas con la cabeza, podríamos decir, Rosa, despejada.
Sí, 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 porque cuando la rotonda empieza a asomar, malamente.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí se me están juntando las entradas con la rotonda, así que no descarto hacerme un injerto capilar y, oye, lo veo muy bien. Todo lo que se pueda hacer para que uno esté más a gusto, pues adelante. Siempre y cuando con médicos de máxima experiencia y profesionales de verdad. Un saludo.
Eso es, si no estás conforme siempre puedes acudir al injerto de pelo que nos contaba antes un oyente que está súper contento, que tiene pelazón 5 meses, ha sido barato y en España.
Oye, fíjate, que la gente se va a Turquía muchas veces y se mete en sitios, vete a saber en qué condiciones.
No hace falta.
Mejor aquí en España.
Esto ya está muy avanzado. Entonces cuéntanos cómo te ves con la cabeza despejada, si alguna vez has cortado el pelo al cero, beneficios, inconvenientes, mejor con pelo o sin pelo, en el 607-1506-02.
Que nos vamos de musical, a ver, sí, la Cenicienta.
Sí, Pilar, la Gran Vía de Madrid brilla con Cenicienta, el musical. El clásico de siempre, como nunca antes, con música en directo, una gran orquesta de 18 músicos con un montaje impresionante. Cenicienta, el musical. Si quieres vivir el estreno de la temporada, consigue ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Te parece que el Barça está generando bastantes más dudas que el año pasado?
Lo de hoy es tan atropellado. O sea, los 38-39 minutos primeros. Es el peor momento de la era Flick futbolístico.
Para mí lo más preocupante es que el equipo no alcance el nivel físico que tuvo la temporada pasada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia... Carglass repara.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero!
¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso. Un fenómeno.
Callejeros. Nueva temporada. Los miércoles por la noche. En Cuatro.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Ah!
mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Ya me veo comiendo unos rollitos Nem con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues mira, ya puedo deciros que ya he terminado.
¿La has terminado qué?
De forrar libros.
De forrar libros.
Empecé el 4 de septiembre. Claro. Y he terminado un mes. Pues no habré tenido yo trabajos más cortos. Wow. Joder. La madre que me parió, venga a forrar libros. La cantidad de libros que hay que forrarlo todo, chico. Forrar libros de texto, que es una frase que lo puedo decir al revés y tiene el mismo sentido. Detesto forrar libros.
Alabao.
Pues este es el último monólogo del Franco Tirarrock, el de esta misma mañana. Hoy, como has escuchado, sobre forrar libros, que es algo que da siempre mucho coraje siempre que empieza el cole. Monologuista, guionista y en ocasiones también actor, el Franco Tirarrock tiene la habilidad de ver más allá de las cosas y luego condensarlo en 2 o 3 minutos de absoluta magia. Cualquier persona, noticia, costumbre, animal o cosa que se le pongan a tiro pueden ser presas de su objetivo. Ahora, además, nos presenta su libro, El Franco Tirarrock, Alex Clavero, un cómico que madruga y trasnocha. Clavero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, pues bien, Pilar. Bien.
Oye, si madrugas y trasnochas, ¿cuántas horas duermes?
Pues porque está sobrevaloradísimo lo de dormir. Es una cosa que yo no sé, yo tenía que haber pedido más horas en el día o más horas en la noche. No sé en qué tenía que haber pedido, pero ahora, como ya sabes tú, que tengo 2 pequeñajos, pues entre las actuaciones de por la noche, los 2 pequeñajos y el monólogo por la mañana, pues duermo lo justo para sobrevivir.
Te ha quitado además mucho el sueño este libro, porque lo has ido escribiendo en trenes, aviones, autobuses, coches, furgonetas y hoteles.
Sí, le busqué un poco el acomodo en... Claro, yo viajo bastante para hacer actuaciones, entonces pues hago mucho tren, hago mucha furgoneta, aviones un poquito menos y tal, algún autobús y coches de producción. Entonces, pues era el lugar donde yo más inspirado me sentía para escribir lo que quería escribir, que era un poco la, pues eso, un poco el libro este que va de como un chaval de un pueblo de Valladolid llega a ser el Franco Tirarrock, o cómo es la vida de un cómico en España, si lo quieres llamar así. Así que bueno, en esos momentos de hotel, de soledad, después de un bolo, con el subidón, con el bajón, pues ahí emocionalmente salía la tecla.
Nos presentas tu primer libro, pero al francotirarrock le conocemos sobre todo por sus monólogos en Rock FM con El Pirata. ¿Cuántos llevas ya, por cierto? ¿Cuántos monólogos?
Uf, el de forrar libros que era esta mañana, 1577.
Toma ya.
Jolín, 1577, ¿sabes? Es que yo, de verdad, es que no puedo más con mi vida. Yo hay días que digo, podía llegar y no decir nada, decir, oye, mira, me he ganado, llegar hoy aquí y decir qué tal, cómo estáis, y vamos a hablar de la
o
vida.
O poner el de hace tiempo.
Sí,
¿no?
A eso se hace,
hace tres años.
Los viernes ya ponen uno remasterizado porque ya no me daba la cabeza para más. O sea, si el mérito está en ya no en el chiste, sino en el tema, ¿no? Que sea original. Vamos a hablar del otoño, venga, llega el otoño. 9 años llevo hablando del otoño, cuando ha llegado. O sea, no, el entretiempo, no puedo hablar más del entretiempo, ¿sabes? O sea, entonces tienes que ser un poco original para darle a la gente historias un poco originales, ¿sabes?
Bueno, forrar libros, que decíamos, forrar. Es que esto, ¿cómo en esta sociedad que estamos ahora todos con la inteligencia artificial, con el 5G, con las operaciones que se hacen a distancia, ¿por qué se siguen forrando libros?
Pero yo voy a una biblioteca, me llevo el Quijote y no me lo forran, no sé, te quiero decir. Yo lo devuelvo tal cual. Pensé que además yo no entiendo por qué. Antes se forraban porque pasaban de unos a otros, de hermanos, los vendías, los regalabas, pero si es que ahora los cambian cada año. O sea, es que en junio ya me estoy viendo deshaciendo todos los forros para el reciclaje. Este, el contenedor amarillo, está el de papel. Pero bueno, es lo que toca. Me gusta también hacer cosas que la gente se siente identificado. Hace poco se hizo viral un monólogo, pues ha hablado de las extraescolares, de que no dan abasto los niños, que van a ser la generación más preparada de la cola del paro.
Y ahí hablaste de tus hijos.
Hombre, mis hijos son protagonistas, los pobres indirectos, todos los días. Es que es la vida. Un cómico al final cuenta un poco lo que le está pasando. En este caso yo tengo niños, pues niños pequeños, pues es lo que toca.
Y te basas también, lógicamente, en temas de actualidad.
Sí, sí, sí. O sea, la actualidad lo peta. O sea, si Sergio Ramos saca disco, pues Sergio
Hay que hablar de,
pues,
Sergio,
hay que
Ramos.
Hablar de Sergio Ramos, ¿sabes? Es que eso... hay que decir esa mañana que ya sabemos por qué han prohibido los conciertos en el Bernabéu. Entonces... que claro, a mí la actualidad, cuando es verdad que ahora con esta autocensura y este estimido hablar de todo, pues llega un momento que dices, oye, vamos a parar, con alguien hay que hacer el chiste, se te quiere decir, con alguien, con algo, alguien de algún gremio, alguna... Si se ve que no quieres meter el dedo en el ojo, que en el francotirarrock se le ve, que quiere entretener, divertirte, pero...
Pero no ofender.
Claro que hay que ser crítico y que hay que ser irreverente, pero tampoco amargarle la vida a la gente, ¿no? Pues chico, pues que no me falte nunca Froilán. Te quiero decir, o sea, ya es que necesitamos a alguien que la líe. Es que no la lía nadie, es que hay un perfeccionismo ahora con todo. Antes, ¿te acuerdas con Crónicas Marcianas? Que,
sí,
que todo eran personajes y...
Totalmente.
Ahora, bueno, métete tú con los altos, métete con los bajos, métete con...
Estamos en un momento difícil para el humor, efectivamente, en esta sociedad políticamente correcta, ¿no? En la que vivimos y en la que de alguna manera te obligan a participar, porque si sacas los pies del tiesto ya sabes que tienes todo el hate de las redes sociales contra ti.
Sí, al francotirarrock más o menos lo respetan, entre que yo creo que no cae mal el personaje, no me meto yo en muchos líos, y que yo tampoco soy muy de mirar redes sociales, pues yo viviendo feliz, lo mismo me están poniendo a parir, pero como no me entero, esto es una cosa que si no te toca, pues si tú...
Al final, ojos que no ven, ¿no?
Claro, si es que tú lees 100 comentarios, 99 buenos, uno malo, yo sé que me voy a quedar con el malo, y le voy a dar la razón. Es que yo soy muy así, es decir, es que es verdad, también es verdad que he hablado de esto y tal. No quiero darle la razón a la gente, coño, que no tengo de qué hablar ya. O sea, que quiero tener un poco mi punto de vista de las cosas. Ya se ve que es para divertirte, diviertas más o te diviertas menos, ya si quieres lo escuchas o no, pero le va bien.
Bueno, es cierto que la actualidad y las noticias curiosas que de vez en cuando salen publicadas por ahí te inspiran, pero tu propia vida, como nos decías, también es carne de monólogo. De hecho, uno de los más populares es este de una aventura que te pasó con otro humorista, tu amigo JJ Vaquero.
Estamos ahí los dos, yo juro que de repente me dice, ¿y si cogemos una barca de pedales y nos vamos a Mallorca? ¡No!
Pero seguro que lo dijo serio.
Sí, que estaba yo.
¿Serio? ¿Serio? Que a mí, pues, que no me pareció mala idea desayunar una ensaimada. Y que lo único que me salió a decirle fue, pero vamos rápido, que no me he echado protección. ¿Se puede ser más idiota? Animal. Hasta que ya, imagínate la distancia a la que estábamos, que apareció una barquita con la policía del mar. Y claro, venían como en las películas. Uno que viene con la sonrisilla, ya no sé si es que no conocía o qué, pero venía con la sonrisilla y el otro venía en cabrón. El otro venía diciendo, vaya dos imbéciles. Y claro, ya nos paran ahí. Y ahí nos dice el tío, ¿se puede saber dónde van?
A Mallorca.
A Mallorca.
Bueno, dices en el libro que tus monólogos viven sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción.
Sí, sí, sí. A mí me gusta, pues eso. Como dice Juan Herrera, que es mi maestro, que es el que mola mucho más todo, si parte de una verdad. Entonces, todo no puede ser verdad, pero que parta de una verdad sí me gusta, ¿no? Si tengo dos hijos, no voy a ir contando que tengo siete, ¿no? Pues partes de la verdad de la situación. Y luego ya, claro, hay que engordarlo, hay que exagerarlo. Yo no soy nada mentiroso, pero sí soy muy exagerado. Y eso es lo que hace mi personaje un poco. Un día le puse a la inteligencia artificial a ver qué opinaba de mí. Digo, ay, va, no le he probado yo esto nunca. ¿Cómo?
¿Qué te dijo?
Y me clavó, es que es lista, ¿eh? No sé cómo decía, pero hice un atributo que yo no me he dado cuenta. Es un personaje, es un indignado. Me dijo que yo sé que... Y es verdad, yo cuento las cosas con indignación, con exageración, pero como que... Pero luego ponía que es cariñoso en la crítica y no sé qué y tal. Bueno, me trataba bien la inteligencia artificial, pero es verdad. Yo le saco punta a todo porque, pues bueno, porque hay que ser así, pero con una... No sé, con un punto de, pero esto, ¿en serio? Como muy indignado cuando realmente tampoco es para tanto, pero bueno. Y luego sí que me gustan las causas perdidas también, que nadie les da bola, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí me voy ganando. A los niños también hago a veces chistes solo para niños, por la hora que es, que es que el horario infantil, el vocabulario que tienes que tener, es que es todo.
Hay que cuidarlo todo. Oye, por cierto, Clavero, ¿quién te iba a decir a ti de pequeño cuando escuchabas al pirata que acabarías trabajando con él?
Ya te digo. Te lo iba a decir antes cuando le he oído reírse, que la hacemos un buen equipo.
Bueno, es que la risa del pirata es totalmente contagiosa.
Sí, yo me muero.
A veces el chiste es bueno, pero es que con su risa...
Sí. Él suma muchísimo. Con él están Raquel Piqueras, Ayago Ayuso y él. Y todos me ayudan. Me ayudan siempre porque se han tenido que comer monólogos malos, pero bueno, no sabes. O sea, yo es que hay noches que sé que es una mierda el monólogo y que no. Y le doy vueltas y le doy vueltas y no consigo solucionarlo. Y digo, pues este es de Aliño. Vamos a por él.
Porque ¿cuánto tardas en escribir un monólogo? Porque lo de enfrentarse al folio blanco, ojito, que tiene mucho mérito y todos los días hacer el chiste, elegir el tema. Lleva sus horas, que esto no es pim, pam, pam, lo improviso. Y me lo quito de encima.
No, yo eso lo cuento en el libro, hay un capítulo que se llama El folio en blanco, que es enfrentarte a decir, bueno, pues para mañana, ¿qué? Si es que ya lo que te digo, que con 9 años que has hablado un poco de todo ya, entonces que sea un poco original, que ya partamos que sea algo original, porque no ha pasado nada, porque lo que te digo, si no ha liado Froilán, no ha sacado disco Sergio Ramos, o ha pasado algo así, que sea Vox Populi, que lo conozca todo el mundo, tienes que inventarte todo el tema. Pues vamos a hablar de las sillas, pues no, vamos a hablar de... Tiene que ser algo original, entonces me lleva muchas horas. La verdad que 4 horas, a ver si se te da bien, si pasa algo en concreto, pues que Kiko Rivera
también
se
la
presenta
liado.
Un mundial de fútbol, pues ya está hecho. En una hora y media lo mismo te saca un buen monólogo, en una hora. Pero si es así algo mainstream, algo cotidiano, joder, se tarda 4 o 6 horas, sí que tardaré en sacar algo. De hecho, mañana ya voy a ir pillado. Ya por estar aquí, ya he perdido.
Yo te lo agradezco muchísimo, por decir verdad. Esta hora de la tarde ya hablaré. Tienes que estar escribiendo. ¿No tienes pensado todavía a esta hora el tema de monólogo? ¿De mañana?
¿Tengo el de mañana? No lo sé, porque es que mañana tengo que hacer otros, porque tengo que grabar otro para otro día.
Madre mía, hoy no te acuestas. Pero hoy no duermes.
No, eso me ha pasado con el libro, me ha pasado mucho escribir de madrugada en casa porque me pillaba
el toro
y no, los niños estaban acá. Fue una época un poco mala con el pequeñajo, lo tuvimos malo y tal, entonces pues era de madrugada, 3 de la mañana y escribiendo, y a las 7:30 a ir con el pirata, que he olvidado un poco lo que me preguntabas, que eso, que gracias a él esto crece, esto es un tándem, es como si fuera un familiar mío, ¿sabes? Con el que quizá no estés de acuerdo en las opiniones, pero que le hago gracia, él me hace gracia a mí, y con Raquel y con Sayago pues es muy familiar, y yo creo que eso la gente lo agradece a esa primera hora del día. Ese ambiente, yo se lo dije, perdona que es que soy muy pesado, que es que cuando a mí me contrataron para el Franco Tira Rock, yo les dije, es imposible que aquí haya chistes buenos todos los días, yo no soy capaz, dudo que haya ningún cómico que sea capaz de venir todos los días si esto dura mucho, con chistes muy buenos, entonces lo que sí que voy a conseguir es que el ambiente sea bueno, que la gente es la primera hora del día... se vaya pensando que la vida merece un poco la pena, ¿no? De decir, joder, qué capullo, vaya tontería se ha dicho, pero qué ambiente más... Venga, va, coño, me tenía yo un mal día, va, por ello, que fíjate, la gente se está riendo y ahí... Pues eso, transmitir ese buen ambiente también es importante.
Tú eres de un pueblo pequeño, solo 500 vecinos, en Valladolid, Casasola. Claro, con ese nombre tú dices que podría ser la capital de la España vaciada.
Sí, Casasola. Además que y a mí me llegan muchos chistes en el escenario, en el micro, que no me di ni cuenta. Y una vez está actuando de, soy un pueblo muy pequeño y tal, y que, ¿de dónde? Que no lo vas a conocer. ¿De dónde? La gente, ¿de dónde? De Casasola, y se rieron. Y fue la primera vez que fui consciente de que el nombre de mi pueblo podía ser gracioso. Casasola, es verdad que es curioso. Y sí, es Valladolid, tierra del bueno, realmente es tierra del pan, pero tierra de campos y así.
Oye, ¿pero eras el graciosillo del pueblo o no?
¿Qué va? A ver, allí en Valladolid, hasta los 14, 15 años no nos reímos nunca. Entonces, allí, la guasa, dicen en el sur de España, la guasa.
Allí no se sabe lo que es la guasa.
Se ha vivido bien sin ello y vivimos sin reír, ¿no? Porque me pregunta mucha gente, muchos cómicos de Valladolid, digo, hemos explotado. Teníamos toda la risa ahí contenida, hemos explotado y lo estamos sacando ahora amortizándolo. Pero es verdad que no, en mi pueblo todo el mundo es muy... muy gracioso, o sea, tiene una sorna muy particular de Castilla, pero todo el mundo es muy gracioso y yo para nada había destacado. En otros círculos sí, fíjate, en la universidad sí y tal, pero en el pueblo, qué va, yo podía ser de lo menos gracioso que había. Quizá el más atento, que iba apuntando las chorradas de todos y les ha sacado rendimiento, pero no.
Dices, has citado ahora la universidad, a los 18 años te vas a Salamanca a estudiar sociología. ¿Y cómo terminas en esto del humor?
Pues un poco por dinero. Es que yo estudié trabajo social en Valladolid y quería estudiar algo más, quería hacer una licenciatura, quería hacer sociología, bueno, antropología, pero no me daba la pasta para venirme a Madrid. Y ahí me empecé a presentar a concursos que me empezaron a dar algún dinerillo, propinillas que para mí eran suficientes para poderme pagar una habitación en Salamanca y poder seguir estudiando. Entonces, bueno, pues parecía que tirando de ese hilo podía seguir haciendo algo que me daba un dinerillo, pero Juan Herrera una vez más intervino para decirme, no, lo hiciste por dinero, porque yo lo decía de cachondeo, digo, yo esto lo hice por dinero, y él me dijo, pues como él siempre pone letras bonitas a las historias que yo no sé adornar, él me dijo, no, lo que te pasó en aquel primer concurso, yo el primer concurso que hice lo gané, me dieron 10.000 pesetas. Para los jovenzuelos eso era la moneda que había antes. 10.000 pesetas en un billete azul que no pasaron de esa noche,
que lo cuentas también en el libro.
Sí, sí. Entonces, Juan Herrera dice que realmente... yo no, nunca quiero adornarme en este sentido, y él me dijo, no, lo que te pasó es que te picó el bicho esa noche y te dejó el veneno dentro de hacer reír, tiene mucho mérito hacer reír, y a ti te gustó, te lo dejó ahí dentro, y entonces pues tiraste de ese hilo a ver hasta dónde llegábamos. Luego era mucho menos gracioso de lo que me creía yo en ese primer concurso, pero bueno, con trabajo pues sí, conseguí vivir de ello.
Pues ese concurso, ese monólogo con el que empezó todo esto, es el siguiente, el baño del internado.
Pero lo curioso no era el internado en sí, sino que el baño era... La historia iba del baño que había en el internado.
Ah.
Que era un agujerito en el suelo con las dos siluetas de los pies.
Sí. Sí.
¿Os acordáis de esto?
Todavía queda alguno.
Hombre,
queda alguno.
Yo es que no sabía que eso era un baño. O sea, yo era muy pequeño, yo no sabía que eso era un baño. Creo que voy a saber yo, ¿sabes? Dice una letrina, digo, si es una O, es una letrona, ¿eh? Porque era un agujero de un diámetro considerable. Bueno, me asomé, veo el agujero, digo, madre mía, que han arrancado la taza, mamá. ¿Que la han arrancado? Y bueno, pues sabemos quién ha sido, porque ha dejado las huellas.
Qué bueno, con esto empezó todo.
Sí, era... El origen de todo es una historia. Yo estuve en un internado de pequeño, cosa que, porque era muy malo, también lo cuento en el libro, no es en sí, era, antes estaba más de moda, estar en un internado, a los niños de los pueblos se puso de moda y fui feliz, o sea, sufrí, pero fui feliz también. Y los baños eran así, entonces yo cuando estaba en la universidad empecé a contar aquello y ya para la gente era bastante marciano haber estado en un internado que te preguntaban. Me han preguntado más que cuando mencionas estar en un internado, más que cuando trabajaban en el hormiguero, que la gente se interesa mucho. ¿Cómo era el hormiguero? Pues cuando dices lo del internado supera a lo del hormiguero. Y es verdad que los baños eran así, éramos pequeños y tal. Entonces tenía una historia muy graciosa sobre cómo empezabas a utilizar eso. Chico, pues en los botellones, que ni siquiera llamábamos botellones de aquella, en las fiestas que hacíamos en los pisos, cuéntalo del internado. Entonces, y ahí apareció el Club de la Comedia y empezó a haber concursos en todos los lados. Entonces... David Ferreras, que lo menciono siempre, uno de mis mejores amigos, fue el que me apuntó, me trajo un número y me dijo, te tienes que apuntar a este concurso. Que sí. Me apunté, que luego fue el concurso que ganaría. Y por esa historia, al ganar el siguiente concurso ya quedé cuarto y tal, pero también triunfó mucho esa historia y tal. Bueno, fui tirando de esa historia de los baños del internado. Ya ves tú qué comienzos.
Bueno, y fíjate qué comienzos. Desde entonces, como nos decías, más de 1.500 monólogos y ahora este libro que nos presentas, donde podemos encontrar sarcasmo, rock, porque sabemos que te gusta mucho, claro, Franco, sí, tira rock. Sí, y aquí además hay una playlist con canciones estupendas. Buen humor, podemos encontrar confesiones, porque hablas mucho de tu vida, reflexiones, y también tus mejores monólogos que podemos leer, pero también podemos ver a través de un QR. ¿Qué esperas que se lleven los lectores tras cerrar el libro? ¿Una carcajada, un pensamiento incómodo, ganas de ver tus shows en directo o quizás la sensación de que la vida es menos seria de lo que parece?
Pues quizá eso. Quizás el último juego es que lo has definido también, hija, que es que no, yo no lo puedo superar. No, es un poco eso, que la gente vea todo, todo con un poquito más de optimismo, un poco más de humor. También me preguntan los límites del humor, que hay otro capítulo. Yo siempre digo que al humor no hay que ponerle límites, hay que ponerle sentido. Si no le pones sentido del humor, es que todo es muy difícil. O sea, tiene que haber una víctima en el chiste, pero no pasa nada. Me he reído de tu pueblo, ¿vale? Ya sé que yo me estoy riendo constantemente del mío. Me he reído de tu forma de pensar. Ya, porque es un poco que todo el mundo le ponga un poco de sentido del humor. Y lo que sí que quiero es que acaben con una sonrisa que le haya hecho reír. Si puede ser a carcajadas, mejor. Que te haya hecho pensar un poquito. Que... Y sobre todo que si se lo regalas a alguien por el amigo invisible, que no te dé vergüenza. Que le mires a los ojos y le digas, cuidado que esto no es un libro solo de monólogos, que era una pretensión que tenía, que no fuera un libro solo de monólogos, sino que tuviera algo más. Que la gente que tiene una lectura un poco más profunda pudiera no aburrirse, ¿no? Que tenga no, algo que se lleve algo.
En el libro... aburrir, lo que se dice aburrir, es imposible porque hay muchísimas anécdotas e interesante también, ¿no? Que lo hayas combinado con las canciones que te gustan y también contando dónde has escrito cada uno de los capítulos, que es algo que me ha llamado bastante la atención. Pues Álex Clavero, el francotirarrock, un cómico que madruga y trasnocha, que vaya bien el libro y no te acuestes hoy demasiado tarde, que mañana te escuchamos como siempre con El Pirata y su banda.
Pues muchísimas gracias.
Un placer, Clavero.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar por Segura Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Última hora del aniversario de Carrefour al mejor precio. 15% de descuento en los televisores Samsung y LG de 65 pulgadas o más. Solo hasta el 8 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Algún Viaje sabemos lo que necesitas. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Descúbrelo durante 9 días desde solo 1.690 euros. Reserva ya y quítate el mono de vacas. Algún Viajes, sabemos de viajeros.
Solo quedan 3 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800-080-032. Seas o no cliente y con independencia de dónde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño.
¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Las casas con Movistar ProSeguro Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en Cope, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, intentas ahorrar pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y terminamos este programa, como siempre, escuchando a los oyentes. Hoy hablábamos del Día Mundial del Calvo y de cabezas despejadas.
Sí, sí, sí. Hoy hemos visto que hay mucha gente a la que le favorece estar calvo. Cómodo lo es. Higiénico también.
Buenas tardes, gente. Yo soy el May de Zurbarán. Y hace 40 años que me empecé a pelar al cero cuando hice la mili. Y sigo pelándome al cero porque es lo más higiénico que hay.
Venga, y encima sales ganando en todos los sentidos. Mira este oyente.
Buenas tardes, gente. Al amigo de mi hermano, después del trasplante, le cambiaron hasta el mote. Del huevo pasó a llamarse a Elvis. Elvis Presley.
Del huevo pasó a llamarse Elvis Presley. Todos son ventajas. A ver, que está claro que la belleza no depende del pelo, pero a veces el pelo ayuda.
Eso
en
es.
En este caso, sí.
Bueno, que hablando de poco pelo, te quedas ahora con la linterna y Ángel Espósito. Ya verás cómo me escucha.
Ya te digo yo que sí.
Que tiene muchas cosas que contarnos en unos minutos a partir de las 7. Ya sabes que enciende, como siempre, su linterna. Nosotros, los de la tarde, volvemos mañana a las 3. La radio continúa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando el gobierno socialista coloca artificialmente el asunto del aborto en el debate público, corremos todos el riesgo de banalizar un tema de extrema gravedad en el que están en juego varias vidas humanas. Es cierto que Pedro Sánchez ha demostrado su habilidad para jugar irresponsablemente con aquello que en su día confesó Zapatero, que a ciertos políticos les viene bien que haya tensión. Pero seríamos ingenuos si pensáramos que detrás del aborto hay solo un intento de desviar la atención de los temas de corrupción que acechan al gobierno. En el aborto, como ha recordado el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, para unos será estrategia de polarización, para otros la mencionada cortina de humo, para algunas mujeres será expresión del derecho a decidir y para muchas un drama al que se ven abocadas. En todo caso, como dice Monseñor Argüello, la pregunta decisiva, la que más nos interpela a todos, es la de quién se acuerda en nuestra sociedad de la vida humana que se elimina. Ser verdaderamente progresista y defender toda vida humana, especialmente la de los más vulnerables, implica denunciar la falta de escrúpulos de quienes utilizan el aborto como